José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes que se incorporan de Radio Marca y quedan saludados, por supuesto, los que llevan toda la tarde y noche con nosotros en el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Bueno, gran semana del Villarreal. Cierra una semana extraordinaria. Hoy le ha ganado al Getafe, le acaba de ganar 2-1 en el Coliseum. En 15 minutos el Villarreal iba ganando 2-0. El Getafe le ha podido empatar en la segunda parte, pero es que la primera ha podido terminar 5-0 a favor del Villarreal. Pero 5-0 con goles clarísimos que ha fallado el Villarreal. El Villarreal se pone, o es séptimo, a 6 puntos de la Real Sociedad, que está ahora mismo ocupando el puesto de Europa League. Se ha ido Gerard Moreno lesionado, que es la gran preocupación para el futuro. El descenso y alrededores, que le interesa al Getafe, está así. Pongamos que el Rayo tiene 34 y un partido menos, el que tiene que jugar contra el Barça. Y luego, Getafe 32, Granada y Mallorca 29 y en descenso Cádiz 28, Alavés 25 y Levante 22. Como siempre va a estar muy emocionante. Mañana pendientes de partidos por abajo muy importantes. Y ahora saludo a Rubén Martín en el Coliseum. Hola Rubén, ¿qué tal? Rubén Martín. Enseguida saludamos a Rubén Martín. ¿Por qué está hablando por el otro micro como el otro día? Que está ahí, ¿no? Rubén.
Sí, ¿qué tal? Corro, buenas noches.
¿Te ha pasado lo del otro día? No, ¿no?
No, no, mejor aún. He puesto el micrófono en el Quantum, es culpa mía. Me levanto la mano, como hacen los jugadores de baloncesto.
No, pero es que sabes lo que pasa, que te estaba oyendo de fondo, digo, está dando gritos y quiere llegar a la antena de alguna manera, ¿eh?
Sí.
Oye, culpa mía. Ha podido terminar 5-0 la primera parte. Luego le ha podido empatar al Getafe, que ha tenido alguna opción, pero la primera parte del Villarreal o la mala primera parte del Getafe ha sido lo más destacado del partido.
Yo creo que han sido las dos cosas, que el Villarreal se ha encontrado un Getafe que estaba descolocado, o sea, la línea de los tres centrales y los carrileros ha sido súper fácil de superar para el Villarreal, ha terminado 0-2 la primera parte, efectivamente ha podido ser 0-5, el primer gol dice Pedro Martín que es en propia puerta, aunque parecía que podía ser del delantero del Villarreal, el segundo sí se lo da a Trigueros, y de no acabar 0-5 ha habido un momento que yo creo que marca el partido en las cabezas de los futbolistas del Villarreal. Cae lesionado Gerard Moreno, vamos a cruzar los dedos, recen lo que sepan y acuesten a los niños, porque es el hombre más importante del Villarreal, a 10 días de la eliminatoria contra el Liverpool, y en ese momento ha pasado del Villarreal estar dominando a ser dominado, e incluso el Getafe, no digo que haya merecido el empate, pero que ha tenido opciones para poder haberlo hecho.
Bueno, pues el Villarreal, como digo, cierra una gran semana, el Getafe que lleva una muy buena racha en casa, la ve rota con esta derrota frente al Villarreal, pensará en otras cosas, por ejemplo, el miércoles contra el Celta en Vigo. Rubén, te escucho mañana en el Atlético de Madrid Español. Un abrazo, ¿eh?
Otro para ti.
Antes de hacer un repaso de lo que ha pasado en el resto de partidos de primera, una visita al Molinón. Está allí Fouto, que ha contado el partido para gol, y el partido, el derbi asturiano ha terminado Sporting 0, Oviedo 1. El Oviedo es sexto, está metido en promoción, pero ha habido un lío al final, una tangana tan fea entre jugadores del Sporting y el portero del Real Oviedo que puede tener consecuencias. Hola Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué datos tienes?
Bueno, mira, te cuento. Al final del partido se ha formado la tangana cuando ha terminado porque los jugadores del Sporting estaban cabreados con los del Oviedo porque habían ido a celebrarlo con el público. No había público o no había mucho público del Real Oviedo y entendían que evidentemente tenían que celebrarlo dentro del campo, ¿no? Los del Real Oviedo no han hecho ni caso y se ha formado una tangana ahí espectacular. Lo más lamentable, la imagen más lamentable ha sido el jugador del Sporting, Cristian Rivera, que ha agredido a Joan Femenías, al portero del Real Oviedo. Eso el árbitro no lo ha podido ver en el campo, pero sí lo ha visto el VAR. Y una vez ha terminado el partido, el árbitro del partido, Trujillo Suárez, a instancias del VAR, ha expulsado a Cristian Rivera por esa agresión y también a Berto, a los dos jugadores del Sporting, esto ya en el túnel de vestuarios, ¿eh? Porque además hemos sido casi testigos presentes de esa conversación entre el árbitro del partido y el árbitro que está en el VAR. Ojo, porque lo de Cristian Rivera, Corro, es una agresión, y la agresión son mínimo 4 partidos. Porque ha sido después del partido, esto no ha sido un lance del juego, por tanto, veremos a ver qué dice el comité de competición, porque si lo catalogan como agresión, que tiene toda la pinta, podrían ser 4 partidos. Y a todo esto, una vez también ha terminado el partido, como la policía ha ido a separar, ha habido un policía que sin querer le ha dado un golpe a Aitor García. ¿Qué pasa? Que los jugadores del Sporting se han ido a recriminarle al policía, claro, había sido sin querer, y los jugadores del Sporting estaban también muy enfadados con la policía, ¿no? Así que se ha liado una tremenda. y al final lo que ha ocurrido es eso, esas dos expulsiones y el cabreo de algunos jugadores del Sporting, en este caso con la policía.
De lo que se ha visto en televisión, que no sabemos lo que se han dicho, pero de lo que se ha visto ha quedado muy feo el comportamiento de los jugadores del Sporting, especialmente el de Cristian Rivera, que ha agredido al portero del Real Oviedo y, como ha dicho ahora Fouto, le han expulsado porque lo ha visto el VAR. Si hay alguna noticia más, volvemos por allí. Gracias, Fouto, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, del resto de partidos de primera, Osasuna hoy ha ganado en Mestalla, 2-1 al Valencia. Los goles de Chimi Ávila de penalti y de Budimir han valido más que el de Soler, que ha hecho el gol del Valencia. Se queja el Valencia, se queja mucho Bordalás, de un penalti a Brian Hill cuando el partido estaba empate a cero. El Valencia, por supuesto, pensando en la Copa, que es el sábado que viene. Y Osasuna, vamos a ver, porque dijo Arrasate que si ganaban en Valencia podían pensar en otras cosas. Vamos a ver cómo termina la Liga Osasuna, que por cierto recibe el próximo miércoles al Real Madrid, al líder del campeonato. El Elche le ha ganado 3-0 al Mallorca. Mojica, Vigas y Kangin Lee en propia puerta. Suma 35 puntos el equipo de Francisco. Está una victoria, parece, de salvarse. Parece que está en un momento tranquilo de la temporada. El Mallorca se queda uno por encima del Cádiz, uno por encima del descenso. El Alavés le ha ganado 1-0 al Rayo Vallecano con un gol de Joselu con fallo del portero Dimitrieski. Julio Velázquez consigue su primera victoria con el Deportivo Alavés y deja el equipo a 4 puntos de la permanencia. El Rayo tiene 34, está 6 por encima de la permanencia. No ha ganado todavía este año, el 2022 todavía no ha ganado el Rayo Vallecano. Mañana apunten a las 2, vaya partido, Granada-Levante. A las 4 y cuarto Atlético de Madrid-Español. A las 6:30 Athletic de Bilbao Celta y a las 9 de la noche el gran partido de la jornada, Sevilla, tercero, contra Real Madrid, líder del campeonato. Ayer, ya saben, Real Sociedad 0, Betis 0 y el lunes se juega el Barça-Cádiz. De los rivales en la Liga de Campeones del Madrid y del Villarreal, hoy en semis de Copa han jugado los dos. Liverpool 3, Manchester City 2. El Liverpool se mete en la final que va a jugar contra el ganador de la semi de mañana, Chelsea-Crystal Palace. Segunda división, han pasado muchas cosas, como acaban de escuchar. Valladolid 2, Almería 2, vaya partido. Leganés 0, Málaga 3. Sporting 0, Oviedo 1, que acabamos de contar. Y Cartagena 3, Alcorcón 1. Este partido, este resultado, desciende a primera ref al Alcorcón. Ayer, Eibar 2, Las Palmas 2. Y Amorebieta 1, Mirandés 0. De los de arriba mañana, Tenerife Fuenlabrada. Y el lunes, Girona Real Sociedad. La clasificación está así, Eibar 68, Almería 67, estarían en primera. Valladolid 66, Tenerife 59, Girona 58, Oviedo 57. Por detrás vienen Las Palmas con 3 puntos menos. Como digo, el Alcorcón desciende a primera ref y el Córdoba asciende a primera ref. Está hablando Unai Emery en la Flash Interview. Vamos a ver qué dice porque la semana ha sido espectacular para el Villarreal.
Empañada por la lesión de Gerard, eso es cierto, y que nos deja agridulce el partido. Pero bueno, analizando el partido y lo que necesitamos en cuanto al juego, sobre todo el primer tiempo, y en cuanto al resultado para la puntuación y estar en la clasificación, pues bueno, un poquito más alto, pues la verdad es que estamos contentos.
Quería preguntarle por esa efectividad que tuvo el equipo, ¿no? Porque da la sensación que enseguida pues se puso ahí con ese 0-2, pero acabó pasándolo mal. Mira que lo pasó mal en los últimos minutos.
Bueno, la primera ocasión ha sido de ellos, la ha parado bien Jero, pero hemos tenido el control del primer tiempo del partido con los posicionamientos, exceptuando esa jugada. Hemos encontrado la primera ocasión, hemos encontrado el gol, pero la efectividad hubiese sido si hubiésemos marcado 4 goles en el primer tiempo, que era lo que hemos creado. Hemos tenido muchas oportunidades en el primer tiempo como para sentenciar el partido, bastante claras. Es verdad que en el segundo tiempo ellos han cambiado, han querido presionar más arriba, han hecho unos cambios para ser más ofensivos, con más gente hacia adelante. Y ahí, bueno, han marcado el gol, han generado ciertas presencias cerca del área.
Unai Emery, me dice Pedro Martín, 900 partidos como entrenador. Y está hablando Quique Sánchez Flores.
Ha sido penalti.
No, a Unai le han reventado un par de veces dentro del área. Claramente, una con Mendy, otra con Rulli. Y la verdad es que han sido situaciones donde le han hecho daño. Y le han hecho daño y le han impactado antes de despejar la pelota, sí.
Bueno, ya una de las últimas. Se acaba esa racha de 10 victorias. Es verdad que venís de perder también el Bernabéu, pero bueno, es que son dos equipos impresionantes.
Venimos de jugar con dos semifinalistas Champions. Hemos estado de pie en los partidos de principio a fin. Que haya rachas donde estos equipos son mejores que tú es algo que se puede prever. Y aunque no esperábamos esa superioridad en el primer tiempo, tampoco esperábamos ser tan superiores nosotros en el segundo. Por lo tanto, al final es importante jugar cada partido con el convencimiento de que todavía la liga no terminó, que quedan cosas por hacer, y le damos las gracias a la gente gente que empujó mucho, fundamentalmente en el segundo tiempo, cuando más lo necesitábamos, y han sido importantes para casi lograr volver a igualar el partido.
Se estaba quejando Quique Sánchez Flores de algún penalti. ¿Para ti ha habido algún penalti, Pedro, en el partido?
Pues el que más me parece es el empujón de Pau Torres sobre Mayoral.
Sí, yo creo que es que
nosotros me parecen
es un empujón tan tonto como claro.
Exactamente. Y es posible que incluso el movimiento hacia delante de Mayoral lo haya exagerado, pero viéndolo, es que es penalti.
Sí, es que la ha empujado justo en el borde lateral del área, sí. Dentro del área, y parecía penalti. De eso se quejaba, entre otras cosas, Quique Sánchez Flores. Bueno, ha ganado el Villarreal 2-1. Y una cosa más, fuera del fútbol, dos grandes noticias en tenis. La España femenina, la de Anabel Medina, se ha metido en la fase final de la Billie Jean King. Ha ganado a Países Bajos 3-0. Y Alejandro Davidovich juega mañana su primera final de un Master 1000. Lo hace en Monte Carlo contra el griego Tsitsipas. Todo esto y los snoots. He said you want that net worth and no CTs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Necesitamos sumar puntos porque la liga no está acabada. Yo creo que todo el mundo está esperando el pinchazo del Real Madrid. Ojalá este pinchazo no llegue, porque es verdad, la liga está todavía abierta, tenemos ventaja, pero cada partido puede ser una trampa.
Va a ser un partido, creo que bonito, que exigente para ambos equipos, donde lógicamente nosotros estamos centrados en nosotros, en lo que tenemos que hacer nosotros, y ser capaces de llevar un poco al límite todas nuestras virtudes como equipo. Eso es lo que vamos a tratar de hacerlo, y ser capaces de superar a un grandísimo equipo sin ningún problema.
Nueve de la noche, Sánchez-Pizjuán, tercero contra primero, 12 puntos por medio, Sevilla-Real Madrid. Vamos a Sevilla y está Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Y en Madrid todavía, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola, Miguel.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Saludo a la gente que va a debatir un poco sobre lo que esperemos que vaya a pasar mañana o pueda pasar. Tomás Guas, hola, Tomás.
Corro, Chain, buenas noches.
Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vía telefónica, Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
José Manuel Oliva, hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, primero noticias del partido y luego lo que creemos que puede pasar en el encuentro. Uno de los partidos más importantes de este final de temporada en el Real Madrid. Miguel Ángel, ¿qué noticias tiene Carlo Ancelotti para mañana?
Bueno, recupera en la convocatoria Militao, que el otro día no pudo jugar contra el Chelsea por sanción. También entra en la convocatoria Isco, aunque no se espera que sea titular. Problemas en el lateral izquierdo. Están lesionados, como hemos contado estos días, tanto Marcelo como Mendy. Vamos a ver si llega Mendy al partido de ida contra el Manchester City. Está sancionado Casemiro, que es la gran baja en el once inicial, y luego también están fuera de la lista Vallejo y Ceballos por COVID, y también Luka Jovic, al que le han extraído las muelas del juicio. Así que viaja con 20 futbolistas Ancelotti, y en principio mañana Nacho será el lateral izquierdo, Militao volverá al puesto de central. Yo creo que Camavinga hará de Casemiro en el centro del campo, y a ver quién cierra esa alineación en la banda derecha, donde, como siempre, son las dudas. Vamos a ver si Lucas Vázquez puede entrar en el puesto lateral derecho, y no sé si Valverde o Rodrigo pueden jugar por delante.
Sí,
de
para mañana hay alguna duda más que para los partidos, por ejemplo, contra el Chelsea, porque es evidente que algunos jugadores pueden estar incluso cansados y hay alguna rotación más en el equipo de Carlo Ancelotti. Y en el Sevilla ha ido recuperando gente poco a poco, Víctor, ¿no?
Sí, ha ido recuperando, y era hora, porque la verdad es que se ha tirado toda la temporada con 7, 8, 9, 10 bajas en cada partido. Llevamos así un montón de meses viendo cómo Lopetegui daba lista de convocados con un montón de bajas, y va recuperando. Los últimos que se han subido al carro son Delaney, que yo no creo que esté para jugar de inicio, y Acuña. Yo creo que Acuña sale mañana de inicio, y los únicos que tiene en principio de baja son Suso, Fernando y Reki, por lo que mañana pues puede montar un once con prácticamente todos los titulares, ¿no? Excepto Fernando, ¿no? Que es una baja tremendamente importante, con Bono, Nava, Koundé, Carlos Acuña, al centro del campo Jordan Gudel, y después pueden aparecer Papu, y arriba tiene a Ocampo, a Tecatito, a Martial, a Rafa Mir, a Nesiri, a Lamela. O sea, que ya tiene suficientes argumentos para plantarle cara al Madrid mañana al Sevilla.
El equipo que aspiraba a todo. Digo el árbitro del partido porque luego vamos a hablar un momento de él, porque esta semana se ha hablado mucho en Sevilla de Cuadra Fernández y en el VAR Iglesias Villanueva. Son los árbitros de mañana. Os pido un titular del partido. Bueno, certezas y miedos, ¿no? De este partido, que es evidente que es uno que tienen marcado rojo los perseguidores del Real Madrid, ¿no? Los que quieren ver en las últimas jornadas que pueda peligrar la Liga del Real Madrid, ven en este partido una opción. Sevilla, Osasuna, partido del Atlético de Madrid, esos son los que se han marcado en rojo. Tomás, ¿qué certezas y miedos tienes para mañana?
No, la certeza de que son dos equipos muy difíciles de ganar. Ahí están los números, ¿no? Al Sevilla, todo eso que dice Víctor es una verdad tremenda. Esa recuperación de gente le llega tarde, porque ha sido una cosa terrorífica, sobre todo la segunda vuelta. Pero es que yo creo que ganar al Madrid es muy complicado y ganar al Sevilla también. Por tanto, partidazo.
Guille.
Bueno, este y el de Pamplona son los dos partidos clave en la Liga para que pueda seguir teniendo opciones el Barça o incluso el Sevilla, si se quieren meter en la pelea. Es verdad que no hay mejor momento para pillar al Madrid, porque viene en un delicado momento en Liga y muy cansado después de la Champions y con alguna baja importante, pero estoy de acuerdo con Tomás en que el Madrid compite muy bien y aunque sea inferior en el juego, que a lo mejor lo es, porque en el Pizjuán no es sencillo jugar, suele acabar sacando tajada de estos partidos. Para mí, si el Madrid saca 4 puntos, no digo ya 6, en las dos próximas visitas, ya no se le puede escapar el tiro.
4 entre Sevilla y Osasuna, los dos fuera de casa. Melchor, ¿qué hay dentro del Madrid en este partido? ¿Qué piensa de este partido?
Bueno, que es un partido clave, que saben que ganando en el Sánchez Pizjuán, por cierto, desde que Julen Lopetegui está en el Sevilla, no le ha ganado al Real Madrid. Saben que es un partido muy importante, no matemáticamente, pero sí lo que supondría de dosis de confianza, de aplomo en el objetivo que se ha marcado el Real Madrid, también un mensaje directo a los rivales, ¿no? Cada vez tendrían menos tiempo. Así que para mí es un partido clave para el devenir de la Liga y fundamental para que el Real Madrid, si sale victorioso del Sánchez-Pizjuán, pueda estar muy cerca ya de acariciar el título, aunque no sea matemáticamente.
Roberto.
A mí me trasladan un mensaje desde el club, que es el siguiente: la prioridad es la Champions. Con eso me da a entender que ya ven la Liga ganada, como la vemos muchos desde hace tiempo, que sumando se puede permitir hasta 2 derrotas y un empate en lo que quedan 7 jornadas, por lo que me parece imposible que el Real Madrid deje escapar esa Liga y que se puede permitir enfocar este partido con cierta confianza que no se podría permitir en otra época. Es el mejor visitante, es el equipo más goleado del Real Madrid y se enfrenta al mejor local y al equipo menos goleado. Entonces, si hay un partido difícil en lo que resta de temporada para mí, es este del Real Madrid, que se puede permitir, ¿por qué no empatar o incluso un traspié?
Oliva.
Bueno, hace 2 meses era una fecha muy señalada en el calendario por la afición del Sevilla, porque creo que por entonces el Sevilla era la alternativa para la Liga del Madrid. Así que pudo ser un partido ilusionante por la Liga para el Sevilla, y ahora el de mañana no deja de ser un partido con mucho peso, muchísimo, y es un partido comprometido para el Sevilla porque necesita ganar para mantener distancia respecto a los rivales que vienen por detrás achuchando, ¿no? Entiéndase, Betis o Real Sociedad. Así que en 2 meses ha pintado el cuadro muy diferente y hemos pasado de un Sevilla que era alternativa al Madrid a un Sevilla que ahora tiene que defender como sea una plaza de Champions y mañana está muy obligado a ganarle al Madrid.
Recuerdo que el Atlético y el Betis, de los que habla ahora mismo Oliva, están a tan solo 3 puntos del Sevilla. O sea que es un partido no solo muy importante por el mérito que te da, ¿no?, ganarle al Real Madrid, sino por la clasificación. Oye, ya pregunta abierta. ¿Creéis, como dice abierto ahí Roberto, yo creo que un debate bueno, que es ahora mismo en este punto, con la ventaja que tiene de 12 puntos al Madrid, le preocupa más la Champions, el partido contra el Manchester City, que perder uno o un partido y medio en la Liga? ¿Creéis que le vale, por ejemplo, un punto le vale mañana al Real Madrid?
Bueno, yo creo que sí que le vale un punto si luego gana en Pamplona, por lo que decía John desde los 4, pero que no deben estar pensando en la Champions porque quedan 10 días. Otra cosa sería si fuera el fin de semana justo anterior, que no habrá Liga, o el de medio de los 2 partidos de Champions. Pero creo que Ancelotti habrá tenido que hacer un trabajo psicológico importante de aparcada la Champions hasta que queden menos días y vamos a centrarnos en finiquitar el campeonato.
Viniendo de donde viene, le tiene que servir un punto porque afronta el partido con el desgaste de la Champions, de la prórroga, del estado en el que quedó Nacho y Benzema, que llegan muy justos al partido, los dos acalambrados en el último encuentro y llegan justos, sin laterales izquierdos, sin Casemiro, afronta el partido con unas dificultades que un punto sería seguir sumando y dar un paso más hacia el título.
No creo que el Madrid vaya a salir a empatar, pero es cierto que un empate puede ser bueno. Y luego, pues no sé, a lo mejor Ancelotti, como decía Robert, Benzema y Nacho acabaron acalambrados. Yo creo que mañana los dos van a ser titulares porque no hay otro lateral izquierdo, por ejemplo, porque Benzema lleva 38 goles y quiere seguir marcando. Y, por ejemplo, si uno de los más cansados el otro día, Valverde, pues a lo mejor mañana, no sé, se puede quedar en el banquillo y puede entrar Rodrigo, ¿no? Pero vamos, que el partido de mañana es prioritario y también el de Pamplona y cuando llegue el del Wanda. Hasta que el Madrid no sea campeón, todos los partidos van a ser clave.
Ahora mismo están centrados en el partido de mañana. Para ellos, insisto, es prioridad para asestar un golpe importantísimo en la Liga y afrontar el resto de compromisos que quedan con algo más de tranquilidad, ¿no? Es complicado porque hay dos bajas, pero son muy importantes en el Real Madrid de Ancelotti. Casemiro no tiene un sustituto natural y Mendy, no solo por lo que aporta defensivamente, sino también en ataque, tampoco la presencia de Nacho, que en principio podría sustituirle mañana, puede aportar lo mismo. Pero un punto sería del mal el menos, pero el Real Madrid va a salir mañana a buscar la victoria.
Es verdad que el Sevilla no anda... Sí, perdón,
no tengo la menor duda de que va a salir a ganar, pero ante la más mínima duda, queridos, el Madrid está a 3 partidos de la 14.
Claro.
3 partidos de la 14. Eso no hay comparación ninguna con ninguna liga que me podáis explicar. Entonces, oiga, no se trata de poner en riesgo nada. El granero ese famoso que dice Lama lo tiene ahí colocado para estas cosas. Yo espero que si los acalambraos siguen con cualquier síntoma, no juegue ninguno y que salga Bale de 9 y se pega ahí con Roberto Carlos y con, digo, Carlos, perdóname, y con Koundé y con toda esta gente. Es que es muy importante lo que tiene ahí. Entonces, tiene que manejarlo muy bien. O sea, es indudable que si mañana gana o empata, yo ponía el Castilla en Pamplona a 6 días, entre otras cosas porque hemos visto al rival, que es un rival extraordinario, pero que no le sobran piernas al rival tampoco, ¿eh? El rival viene exigido y va a seguir exigidísimo porque no tiene el colchón de puntos que tiene el Madrid. Por tanto, el City va a tener que dar la jeta en los partidos anteriores. Me parece que tiene que tenerlo como muy puesto, porque es que al final son 3 partidos de la 14, querido. Entonces tú no puedes cometer el error de cebarte en una situación que tienes, en el peor de los casos, 9 puntos de ventaja.
Sí, Oliva, Víctor, ¿cómo va a ser el partido del Sevilla?
A ver, yo iba a apuntar simplemente, lo decía Víctor al principio, que por primera vez en mucho tiempo el Sevilla tiene muy pocas bajas, creo que son 3 en realidad, a falta de la lista de convocados que pueda ofrecer el entrenador. Y es verdad que el Sevilla no anda fino, es un poco incógnita a ver cómo va a estar el equipo, pero es verdad que recuperando tantos efectivos, teniendo tanta gente de medio campo para arriba y recuperando los centrales más Acuña, a mí me parece que el Sevilla debe recuperar más fiabilidad y más pierna. Y creo que, teniendo en cuenta que el Madrid viene de jugar entre semana, el Sevilla le tiene que meter mañana tras ya el partido. Y en este último tramo de 2 meses, en el que no ha estado fino, es verdad que cuando ha jugado partidos de enjundia en el Sánchez Pizjuán, el derbi de Liga ante el Betis, partido de ida de la eliminatoria de Europa League ante el West Ham, Betis y West Ham, ha estado bien, ha ganado los partidos, los ha sacado adelante. Y yo creo que mañana el Sevilla va a ir a por el Madrid, porque sabe que se juega mucho en el partido de mañana.
Víctor.
Otra cosa es que pueda, ¿no? Sevilla está atascado desde hace 2 meses, que es cuando ha perdido toda la diferencia que tenía con los equipos perseguidores y cuando ha perdido esa opción de pelearle o echarle un pulso al Madrid realmente en los últimos partidos de Liga. Está atascado. El otro día sufrió una barbaridad para ganarle a Granada en casa. Y es que no tira puerta.
Sí, la alineación que has relatado suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien.
Sí, está claro, ¿no? Está claro. Además, el debate que hay en Sevilla es si es que los jugadores no están dando rendimiento, el tema de las bajas, si es que la forma de jugar del entrenador también le quita un poquito de atrevimiento. En fin, es un debate que está abierto en Sevilla y que, lógicamente, seguro que toma cuerpo a final de temporada. Pero lo que es real es que el Sevilla anda mal. El Sevilla ya lleva 5 o 6 partidos muy malo, si es que sin tirar a puerta. Ahora que mañana va a cambiar, va a reaccionar y vamos a ver un Sevilla mucho más atrevido, más eficaz, con llegadas a puerta, pues desde luego argumentos tiene. Y lo que es evidente, que Ancelotti ya ha demostrado que las críticas le da exactamente igual, ¿no? El día del Barcelona supo dónde tenía que poner realmente las balas. La jugada con el Chelsea la ha salido perfecto y yo no veo al Madrid, después de salir reventado el otro día, plantar una batalla en el Sánchez Pizjuán cuando luego tiene un partido en Pamplona, ¿no?
Oye, cosa...
Ancelotti, sí. O sea, el día para el Sevilla es ideal, ¿no?
Cosas rápidas. Esta semana, como estaba la Champions, ha pasado un poco desapercibido, por lo menos en Madrid, pero en Sevilla debe haber sido noticia que Pepe Castro dijo esto sobre los arbitrajes que está sufriendo y lo que espera del arbitraje de mañana, que insisto, es Cuadra Fernández e Iglesias Villanueva.
Me importa los nuestros, que los nuestros estén bien y sean capaces de tener un buen rendimiento y que también haya decisiones arbitrales adecuadas, ¿no? Para que todo el mundo tengamos las mismas posibilidades. Me preocupa el criterio, ¿no? Y desgraciadamente es que este año estamos viendo cosas que no hay criterio. Lo que sí me preocupa es la descoordinación con el VAR, ¿no?
¿Esto en clave sevillista cómo se explica, Víctor Oliva?
Bueno, es que en el Sevilla andan. Mira, el Sevilla no suele hablar ni suele opinar, sobre todo los dirigentes con los árbitros, pero es que realmente he recibido unos arbitrajes de Valleca con unas decisiones absolutamente inexplicables, ¿no? Y ya casi el club se ha visto obligado a salir públicamente a hablar. Pero bueno, esto prácticamente es algo habitual ya después de esa diferencia de interpretación. Más que errores, en el Sevilla lo que lamentan y lo que no entienden es cómo se puede interpretar jugadas muy similares de forma distinta, y que es verdad que en los últimos partidos pues el Sevilla ha salido perjudicado. No es una manera, ¿verdad, Oliva?, de meterle presión al árbitro ni nada, porque el presidente del Sevilla, Pepe Castro, no tiene ese estilo. Simplemente es una forma, porque ya la presión social le pedía al Sevilla y el presidente que hablara después de arbitraje, como por ejemplo el de Valleca, ¿no?
Ha coincidido con el partido del Madrid, quieres decir, ¿no?
Sí, porque sí, yo, es que ya lo había hecho antes.
Ya lo había hecho antes en las previas del partido ante el West Ham. Sí. Si recuerdas, Corro también habló del asunto arbitral. Yo creo que se habían entendido que aquí todo el mundo se queja. Y si se quejan Madrid y Barça, cada vez que hay una acción que no les beneficia, el Sevilla considera un poco, al hilo de lo que comenta Víctor, que es tal cual, que se quede atrás en estas quejas. En esta selva en la que todo el mundo se queja del error y cuando hay beneficio se calla, el Sevilla siempre ha sido un club que ha hablado muy poco de árbitros. Y ha decidido también hablar de árbitros. Mm. Sí, sí.
Y otro asunto está en clave madridista. Recordarán que esta semana, antes del partido contra el Eintracht, Xavi Hernández, sobre la exigencia que le podría imprimir el Real Madrid después de haber eliminado al Chelsea de la manera que fue, le preguntaron sobre la exigencia que tiene el Barcelona.
A nosotros nos exige la historia del Barça, no el Madrid. Y nuestra historia desde hace prácticamente 40 años, desde que vino Johan Cruyff, pues que puso un listón: ganar jugando bien. Si no, no estamos contentos. Así somos los catalanes. Yo en Madrid no sé. En Madrid ni he vivido, ni sé la idiosincrasia del club, ni me sé mucho la historia. Es un rival espectacular, que tiene un gen competitivo muy grande y es de admirar, pero el Barcelona es otra historia, no tiene nada que ver. Por eso es el club más difícil del mundo. No hay comparación, no la hay. En ningún lado, en ningún país, el Barça es el club más difícil del mundo. El más exigente es el Barça.
Y sobre esta frase le han preguntado esta tarde, esta mañana, Ancelotti, entre ellos Miguel Ángel Díaz.
A mí no me importa si dicen Real Madrid juega bien o juega bien, juega mal. A mí me importa que el equipo pueda competir hasta el final, pueda luchar para ganar título. Esto es en lo que estamos focalizados, porque es la realidad es esta. La realidad es esta. Después cada uno puede opinar sobre esto. La realidad es que necesitamos, que queremos ganar y luchamos para ganar títulos. Porque escucho mucho decir en la evaluación del partido, mía personal, del partido de Manchester City en la ida con Atlético. Para mí Atlético ha defendido muy, muy bien. Y después se puede opinar con el balón, se podía hacer más, sí. Podía ser más, yo creo, más. La defensa de Atlético contra Manchester City ha sido muy, muy buena.
¿Queréis decir algo sobre esto, sobre el duelo dialéctico que se mantiene de vez en cuando, a preguntas de los periodistas, por supuesto, entre Xavi y Ancelotti, entre qué equipo está jugando una mejor manera o el estilo de uno es mejor que otro o es más difícil entrenar un equipo que a otro? ¿Queréis decir alguna cosa?
Me llama la atención, perdona, que Ancelotti no responda en concreto a la pregunta, ¿no? O sea, Xavi ha dicho, el club más difícil del mundo sin duda es el Barça, y Ancelotti no le ha rebatido en el sentido como si ha hecho Valdano, por ejemplo, Movistar, ¿no? No, el club más difícil del mundo es el Madrid, pero bueno, Ancelotti dice que el fútbol es atacar y defender, las dos cosas, y que a él lo que le preocupa es que su equipo compite y gane títulos, el resto no entra en más debates.
Es que Ancelotti...
Es que Ancelotti, Tomás, perdona, no suele entrar al trapo de estas historias porque ha dejado bien claro que el fútbol es opinable, que cada uno puede tener su idea. Él ha dejado clara cuál es la suya, el equilibrio entre hacer un buen ataque y una buena defensa, porque si haces una de las dos sola no es un buen partido. Por eso él ha dicho que es jugar bien, pues hacer las dos cosas bien, ¿no? Y Xavi hablaba de los 40 últimos años. Bueno, pues el Real Madrid se tiene que remontar mucho más. Y si Xavi dice esas cosas, yo recuerdo que el Real Madrid destituyó a Radomir Antic siendo líder en primera división con puntos de ventaja. Eso quiere decir que además de resultados gusta el buen fútbol. Lo que pasa que, bueno, lo de Xavi no es de ahora, ya es de la época de jugador, pero que lo que tiene muy claro Ancelotti es que no va a entrar nunca a palabras y a declaraciones del estilo de Xavi.
A mí me parece que esto es un magnífico chau-chau, que es muy gracioso, pero a mí me sorprende que un señor que dice que el Barça es el club más exigente y más difícil del mundo, 24 horas después le elimina el noveno de la Bundesliga, sin haber estado por delante un solo minuto en toda la eliminatoria, ni un triste minuto, y a la pregunta de si es un fracaso futbolístico, a que no, que ellos lo han intentado. Eso no se puede, no se entiende, a mí me confunde mucho, porque claro, si usted es el más exigido, el noveno de la Bundesliga, repito, sin ganarle un minuto de eliminatoria, coño, tendría que decir, pues mire, para nosotros esto es el caos, un desastre absoluto, pues como nos exigen todo, el mundo está a la altura, y no pasa nada. Y
el fíjate, lunes, Tomás, digo, que además dijo, estamos en el buen camino.
Pues nada, perfecto, pues eso es el chau-chau magnífico que hay que vender y parece muy bien. Ahora, esto es una cosa que no la entiende ni un barcelonista, ni un madridista, ni nadie. Si usted es el más exigido y se lo cree, y no es lo que es consumo interno, pero es hablar por hablar. Oiga, mire usted no puede decir, después del noveno de la Bundesliga, sin haberle ganado un minuto la eliminatoria, que eso no es un fracaso deportivo, porque echa por tierra todo su discurso. Por tanto, oiga, mire usted, que diga lo que le dé la gana, pero no se lo cree nadie, ni el barcelonismo.
¿Alguno queréis decir algo más sobre esto?
Sí,
Roberto.
A mí me hace mucha gracia escuchar a Xavi decir que no conoce la historia del Real Madrid, cuando como rival ha sido uno de los principales que puede decir en primera persona lo que es el ADN madridista y lo que ha llevado al Real Madrid ganar tantas Champions, ¿no? O sea, si alguien conoce como rival uno de los grandes emblemas del barcelonismo, lo que es el Real Madrid, lo puede explicar perfectamente, y alejarse de esa forma que hace del eterno rival como para empequeñecerlo, me hace gracia, porque él sabe las virtudes y la exigencia del Real Madrid. Y es tan exigente el Real Madrid que si se llega a consumar lo que nadie queríamos y el Chelsea se pone 0-4, si no la para Courtois, habríamos tenido una semana un terremoto, porque para crítica, autocrítica, exigencia, está la gente del Madrid, no está la gente de Barcelona. Hay mucha más en torno al club del Real Madrid, la exigencia y esa autocrítica, que históricamente la que tiene el Barça. Pues si llega a marcar ese 0-4 el Chelsea, habría sido tal tormenta que ni ganando la Liga seguro le habría valido a Ancelotti para seguir el próximo año. Entonces, no creo que sea el más exigente el banquillo de Barça. Como poco, estará a la altura del Madrid.
Yo solo quiero decir que creo que Xavi comete errores de inexperiencia ante los micrófonos, metiéndose en jardines que no llevan a ningún sitio, y que Ancelotti, desde luego, que lleva 4 décadas dirigiendo y ganando títulos, no va a cometer nunca.
Alabado
pero es
mucho,
que va contra él, sí. Pero va contra él mismo. O sea, él puede opinar del rival lo que quiera. Faltaba más. Y puede vender la foto que tú quieras. Pero es que usted va en contra de su postulado, querido. Usted me está vendiendo dificultad y exigencia. Y a usted el Eintracht de Frankfurt no le ha hecho ha sido una cosa patética. Entonces usted no puede sostener ese mensaje.
Se es contradice que eso no se lo cree nadie.
Claro, es que es el mismo que tú dices, oye, yo soy el más exigente, y viene el noveno de la Bundesliga y me pega un meneo que no se puede aguantar. Digo, que hay un momento que, igual que estuvimos con el 0-4 del Chelsea, estuvimos con el 0-4 de la Eintracht.
Estuvo cerca,
bueno,
sí.
Nene, pues ponte de acuerdo contigo mismo sobre el Madrid, que opine lo que le dé la gana, evidentemente.
Ha alabado mucho en esa respuesta a Ancelotti y al Manchester City, a la defensa del Atlético de Madrid frente al Manchester City en la eliminatoria. Hoy ha jugado el Manchester City, que es rival del Real Madrid en las semifinales, con el Liverpool, que es rival del Villarreal. Ha estado viendo el partido Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, ha sido 3-2 a favor del Liverpool en las semis de la Copa, se mete en la final porque es a partido único, se ha jugado en Wembley, y viendo las alineaciones parece, viendo las alineaciones, que le interesaba más al Liverpool que al Manchester City la eliminatoria,
sí,
¿o no?
Ha puesto el Liverpool una alineación tipo titular, aunque es verdad que hay que decir que el Liverpool tiene a 5 delanteros top ahora mismo, y saca 3 de inicio, pero luego tiene hoy ha sacado de inicio a Salah, Mané, que ha marcado 2 goles, y Luis Díaz, el colombiano, que es buenísimo,
bueno,
y ha llegado hace poco.
Buenísimo.
Pero claro, es que luego tiene a Diogo Jota y a Firmino, que han entrado en la segunda parte en el banquillo.
Tiene casi dos tridentes, ¿eh?
Claro, le falta uno para los dos tridentes. Y después tiene a Thiago Alcántara, que hoy ha hecho un partido
muy bueno.
Sensacional. Se ha puesto el Liverpool 3-0 arriba, de hecho se ha ido al descanso con ese 3-0. Se ha puesto muy pronto 2-0 porque hay una mala bestia llamada Konaté en el centro de la defensa, que ha jugado hoy junto a Van Dijk, que en los balones parados es imparable. O sea, si Van Dijk ya era muy bueno a balón parado, este Konaté lleva varios goles consecutivos en las últimas semanas. Hoy ha marcado el primero. Y después el segundo ha sido un error de Stephen, el portero del Manchester City, el portero de la selección norteamericana, que suele ser suplente en el City, pero que como ha jugado la Copa, Guardiola le respetó esos galones y ha jugado titular hoy. Se ha liado el hombre con el balón, Mané le ha apretado, como hace Benzema también con los rivales, y ha cogido premio.
Casi en la línea de gol, ¿eh? Porque te puedes liar en varias partes del campo, pero se ha liado además, en la misma línea de gol.
Claro, además es que se le ha ido el control con una pierna, la ha intentado controlar con la otra, y le ha regalado prácticamente el regalo a Mané, aunque también hay que estar ahí y apretarle al portero, que es lo que ha hecho el senegalés. Ha marcado el 2-0 del Liverpool, después ha llegado el tercero con otro gol del senegalés, y el Liverpool se ha ido con una renta al descanso de 3-0, que parecía suficiente, pero es verdad que el City ha reaccionado bien, ¿eh? En la segunda parte ha marcado Grealish nada más empezar y después se ha reaccionado con otro gol de Bernardo Silva, que ya ha llegado un poquito tarde porque ha llegado en el minuto 90, y al Liverpool le ha dado con la renta de la primera mitad. Pero el City es verdad que ha jugado con algunos suplentes. Ni Ederson, el portero titular, ni Rodri, el mediocentro titular, estaban.
De Bruyne
estaba tocado, ¿eh?
Sí, ni estaba Mahrez, por ejemplo, ni Gundogan, que son jugadores que él utiliza frecuentemente, ¿no?
También es verdad que el City hoy tenía 7 futbolistas que pueden ser titulares, que es otro equipo que tiene un plantillón. Con lo cual, pues bueno, ha sido merecedor de pasar a la final del Liverpool, que el Liverpool todavía puede ganar los 4 títulos. Ya ganó la Copa de la Liga, está en la final de Copa, tiene a un punto al Manchester City en su pugna por ganar la Premier y está en semifinales.
Creo que el único equipo que puede ganar ya el famoso triplete de Europa es el Liverpool. El único que lo puede ganar.
Es verdad que el City puede ganar 3 títulos.
No el triplete gordo, que es la Liga, la Copa y de tu país y la Champions, ¿no? Que es
claro,
el triplete
eso es.
Gordo.
Eso. Bueno, el City podía. Hasta esta tarde podía. Ahora ya solo, entre comillas, puede ganar 2, que son la Premier y la Champions.
Gracias, Evan. Un abrazo.
Venga, hasta mañana.
La historia del City y del Liverpool para Madrid y Villarreal será dentro de 10 días más o menos. Y ahora lo que toca es el partido entre el Sevilla y el Real Madrid. Una cosa más. Del partido contra el Chelsea, que lo comentamos aquí, quedó la discusión a distancia entre Toni Kroos y Carlo Ancelotti. Esa frase que desvelaron los compañeros del diario de televisión, vamos, leyendo los labios, que decía Toni Kroos cuando le cambió: he jugado muy bien, tío, tu PM. Y hoy le han preguntado por eso a Ancelotti.
Lo que ha pasado con Kroos ha pasado, me ha molestado, no, porque estaba enfadado con el entrenador, pero no estaba enfadado con la persona. No necesito también hablar, no hemos hablado, nos hemos mirado a la cara, ojo a ojo, y ya está. No tengo ningún problema con Kroos porque para mí es suficiente. No necesito hablar con él y pedir explicaciones. Lo conozco muy bien como persona, entonces todo se ha acabado al final del partido.
Asunto liquidado. ¿Queréis decir alguna cosa más del partido de mañana del Sevilla-Real Madrid, Miguelito, Víctor y compañía?
Déjame decir que están apercibidos Militao y Modric, hay más pero no está en la lista. Si Militao o Modric ven una amarilla no pueden jugar en Pamplona el próximo miércoles, que Benzema está ya 6 goles de Raúl para acogerle y que el Madrid ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos de liga.
A Modric le tiene que sacar la tarjeta el minuto 1 Ancelotti.
Por cierto, ha comparado a Modric con Maldini. Le han dicho, ¿qué comparación haría con un futbolista de leyenda? Ha dicho que Maldini le parece que porque desde que ganó su primera Champions muy jovencito, la última que ganó con 40 tacos, me parece, pues había convertido su carrera en una auténtica leyenda. Chicos, mañana más, Miguelito, Víctor, Guas, Uzquiano, Melchor, Morales y Oliva. Un abrazo a todos.
Adiós, querido.
Adiós.
Hasta luego.
El club es responsable, claro, somos responsables de la organización del partido. Y a mí, quien me conoce ya sabe que siempre asumo mi responsabilidad y intento buscar soluciones. A veces hasta asumo las responsabilidades de otros. Y como les puedo garantizar que esto no va a ocurrir nunca más en el estadio del Barça, hemos decidido adoptar medidas.
Desde el jueves por la noche es la gran noticia en el Barcelona, lo que ocurrió en la eliminatoria contra el Eintracht de Frankfurt dentro del CERP, pero sobre todo en las gradas, con esa visita masiva de 40.000 aficionados del Eintracht de Frankfurt. Como el jueves y el viernes no hubo programación deportiva, estamos vírgenes en los comentarios de lo que ha ocurrido, y además bien leídos y sabidos, porque hemos escuchado a todas las partes y sabemos lo que pasó exactamente, o por lo menos lo que han dicho que pasó. Víctor Navarro, Barcelona, hola Víctor.
Buenas noches, José Luis.
Está Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
E incorporamos a David Bernabéu, hola David.
¿Qué tal? Corro, muy buenas.
Sé que estáis escuchando, Miguel y Emilio, la conversación en clave blanca, por si luego queréis decir algo de esto de Xavi y de Ancelotti, que seguro que queréis decir algo, pero os convocaba porque es que no hemos hablado sobre este asunto aquí, por lo menos en el tramo nocturno, porque no hemos tenido programa el jueves y el viernes, y creo que tendréis opinión sobre ello. Primero preguntarle a Víctor Navarro, lo último de lo último sobre la visita de los aficionados del Eintracht, ¿qué es, Víctor?
Lo último hoy, una manifestación pública del Barça, ha sido el portavoz adjunto de la directiva azulgrana, Miquel Camps, que ha hecho un texto donde daba su opinión en su cuenta de Facebook. Asegura que hubo discusiones, gritos, y que exigió a todo el mundo con el que se cruzaba en el palco explicaciones de lo que estaba ocurriendo. Hubo reconocimiento de culpas en ese palco del Camp Nou, que al final del partido desvela una reunión entre el jefe de seguridad del Barça, cargos importantes de los Mossos de Escuadra y el área de presidencia del Barça, donde se decide que Joan Laporta salga a hablar a Barça Televisión, y remata el portavoz adjunto Miquel Camps diciendo que ha quedado demostrado que el club no vendió entradas a los alemanes, que se pusieron filtros como evitar que compraran con tarjetas alemanas, pero fueron vulnerados, y culpa a socios que compraron entradas, revendieron, y luego también a turoperadores. Explica una situación él, de hecho, dice que vio con sus ojos, lo jura, a colas y colas de socios vendiendo sus abonos a colas y colas de alemanes, y acaba asegurando en este mensaje que lanza en su cuenta de Facebook que no dejarán que vuelva a ocurrir, y piden disculpas también a los socios que fueron afectados al ir al Camp Nou y vivir aquella situación.
¿Las frías cifras son de alemanes y resto de espectadores?
Pues según el presidente del Barça, escuchábamos esas declaraciones ahora en esa entrevista, bueno, esas declaraciones a Barça Televisión y TV3, según Joan Laporta, de los 34.440 entradas que se vendieron al público, que salieron de los asientos que liberaron los abonados y de los que están en excedencia, todos esos, los 34.440 entradas, fueron a los alemanes, 5.000 más también fueron al Eintracht, que eran las que les obligaba la UEFA a disponer a la afición visitante, es el 5% de la capacidad del Camp Nou. Y luego dice también el presidente del Barça que de los 37.000 abonados del Barça que fueron al campo, que también de ahí sacaron varias entradas a los alemanes.
O sea, había un 50-50, 40.000 y 40.000, más o menos.
Sí,
más o menos,
40.000. ¿no? Unas cifras son las cifras que detalla el presidente del Barça, unos 40.000 aficionados alemanes.
Muy bien, quiero escuchar una primera opinión, así de líneas maestras. Emilio, Miguel, David, Emilio.
Bueno, a mí me parece la mayor vergüenza que se ha producido en el Camp Nou, en la historia del Camp Nou. O sea, tenemos que tener en cuenta que realmente no hubo una desgracia, y estoy hablando de desgracias personales, ¿eh? O sea, de heridos, de muertos, de algún acontecimiento desgraciado, de puro milagro. O sea, porque ahora podemos conversar sobre la situación y sobre lo que lo produjo y sobre, digamos, de quién es la responsabilidad, pero si oímos a los testigos, que son los propios socios del Barcelona que fueron al campo, son estremecedores. O sea, yo he oído a socias y una propia compañera nuestra, Marta Carreras, de Catalunya Ràdio, contando que había ido con sus hijas y que tuvieron miedo y que a los 20 minutos de la segunda parte se quisieron ir y no pudieron irse porque las bocas de las escaleras del estadio estaban llenas de alemanes borrachos. Ella misma vio cómo tres alemanes inmensos borrachos manoseaban, acosaban a una componente de seguridad del Barcelona, bromeando con ella y ella pidiendo respeto y todo así, o sea, y todos los alemanes de pie viendo el partido, como tienen costumbre ellos, dicen, en su campo, no dejando ver tal, una señora que salió en TV3 que le habían vomitado encima y le decía al presidente que le iba a mandar la factura de la tintorería. O sea, es decir, repito, tenemos que dar gracias a Dios y especialmente al señor Laporta de que no hubiera desgracias personales, porque ahora estaríamos hablando de otras cosas y probablemente esta Junta hubiera tenido que presentar incluso hasta la dimisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, primero eso. Segundo, que tengo la impresión de que la Junta del señor Laporta va a liquidar esto con esta decisión que ha tomado de que a partir de la temporada que viene o del primer partido internacional que tenga el Barcelona, esperemos que en la Champions las entradas sean nominativas, ¿no? Y no creo que vaya a haber mucho más. Y ahora, como muy bien ha contado Víctor, nos encontramos con que un portavoz del Barcelona, es decir, una fuente oficial del Barcelona, acusa de nuevo, que ya lo hizo Enric Masip antes de que empezara el partido, acusa a los socios del Barcelona de revender sus entradas cuando estamos hablando de 40.000 entradas que eran todas ellas, estaban en manos del Barcelona. O sea, yo no sé cómo se pueden ver colas y colas y colas en el Palau Blaugrana durante el partido de baloncesto del Barça de socios revendiendo las entradas a hinchas del Eintracht de Frankfurt. Perdón, pero a mí me parece, repito, la mayor vergüenza que ha habido, que se ha ocurrido, que ha pasado en el Camp Nou, en toda la historia del Camp Nou.
Miguel.
Bueno, yo creo que lo del otro día fue un bochorno insuperable y creo que las explicaciones que se han dado hasta la fecha son insuficientes por dar argumentos en favor, entre comillas, por descontado del club. Diré que todos sabemos que desde hace años, con esta historia del sellen lliure, hay socios que hacen negocio, como lo hacía el club, y sabemos que el Camp Nou podía llenarse de turistas. Pero se me hace absolutamente incomprensible pensar que 35.000 entradas de ese partido las han vendido directamente los socios a los alemanes. Es decir, que haya habido 37.000 socios del Barça que tuvieran 37.000 contactos con alemanes para
uno
vender.
Uno a uno.
Y, por otra parte, no dudo de la palabra del señor Camps en absoluto respecto a que él, con sus propios ojos, viera colas de socios en el Palau Blaugrana vendiendo su carnet o alquilando su carnet a seguidores del Eintracht de Frankfurt. En ese momento lo que tengo que decir es que él, en su condición de directivo, tiene que llamar a la seguridad del club y a los socios quedar automáticamente expulsados en ese mismo minuto, cosa que no sé si ha sucedido. Espero que en posteriores explicaciones, además de asumir la responsabilidad el presidente, nos diga quién ha ejecutado todo esto, porque el bochorno del aficionado del Barcelona merece una explicación más amplia y más detallada que el verse señalado de esta manera, porque es verdad que durante años y años, toda la vida, ha habido socios que han dejado el carnet a familiares, pero todo cambió con esta historia del sellen lliure en el que se hacía negocio. Yo lo que creo entre ser pobre, como es ahora el Barcelona, y ser miserable, como pareció el otro día, hay una diferencia que no se puede aceptar.
Antes de escuchar a David, estaba recordando que no sé si tenéis en la memoria, hubo un partido en el Bernabéu, un Madrid-Barça que gana el Barcelona, que en el Bernabéu había, en las primeras filas, muchas camisetas del Barcelona, que en la imagen de televisión se veía como se celebraba el gol del Barça, no casi como si estuviera en el Camp Nou, pero sí con mucha gente del Barcelona. Y eso alertó al Real Madrid, porque es cierto lo que estaba pasando. Venían muchos turistas y había muchos turistas que venían a lo mejor del Barcelona. Y entonces intuyó que esto podía pasar y decidió cortarlo de raíz. Lo que pasó el jueves en el Camp Nou fue eso elevado a la enésima potencia.
Pero a la enésima.
A la enésima potencia. Es una cosa nunca
seguro
vista.
Que había más gente del Eintracht que del Barcelona.
Sí, 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 nunca he visto.
Y es verdad, Corro, que los socios tienen su responsabilidad.
Mira, Corro.
Perdona, Miguel, Emilio, escuchar a David. David.
No, había un precedente en ese sentido, lo que decías, Corro, había un precedente en el Camp Nou que ni mucho menos se acerca a la vergüenza absoluta del otro día, que era una final de Supercopa, ida, que gana el Madrid 1-3, si os acordáis, en 2017,
se celebraron los goles del Madrid como nunca en el Camp Nou. También como consecuencia de un modelo que no funciona, que estáis comentando, ¿no? Entonces, que de alguna manera el Barça estaba avisado. Pero yo lo que quiero decir es que coincido con tanto con Miguel como con Emilio con el hecho de que parece la vergüenza. Yo llevo 23 años siguiendo al Barça como periodista y no he visto una cosa igual. Y espero no volverla a ver nunca más, pero es que incluso me parecería la peor vergüenza que hemos visto en el Camp Nou, hablando de la grada, aunque no se hubieran producido los incidentes que han relatado muchos testimonios de los que hablaba Emilio anteriormente. Es decir, aunque los alemanes se hubieran comportado bien, me parece un bochorno, desde un punto de vista social, que tengas a tu entrenador pidiendo el clamor del público para un partido de vuelta, que tienes que conseguir ganar una eliminatoria, cuando ellos han apretado tanto en la ida y... bueno, vayas a jugar una vuelta y prácticamente cuando sale Ter Stegen le silben, aficionados lanzando objetos al autocar del Barça, llegando a su estadio, sí, al Camp Nou, y 35.000, 40.000 seguidores de tu rival en las gradas en un partido que no es una final, que es una vuelta de cuartos, en este caso la Europa League. O sea, me hubiera parecido una vergüenza igual, todavía más evidentemente si encima no se comportan bien los alemanes, ¿no? Pero lo que quiero decir es que evidentemente, bueno, yo creo que el Barça es culpable, es decir... Entonces, si hacemos números es muy claro. Es decir, estamos en una situación donde el Barça tiene 99.000 y pico de localidades en el Camp Nou. Hay 85.000 abonados. Por tanto, estamos hablando ya de 15.000 entradas que te quedan sueltas. Si encima tienes unos 25, 26.000 socios que están en excedencia como consecuencia de la pandemia...
Socios abonados.
Claro, estamos hablando prácticamente de unas 40.000 entradas que te quedan para cada partido. Tú eres responsable de esas entradas. Y tú, por ejemplo, el Barça no avisó en ningún momento de que el socio tenía 24 horas para pillar entradas para este partido.
Al contrario, lo que animó es a liberarlas.
Animó a liberarlas, ¿por qué? Porque estaba alimentando la posibilidad de hacer cash. Y luego, oye, mirar los precios. Es decir, al final este tipo de precios va a parar a los turistas, en este caso a los alemanes, que hicieron todo lo posible por conseguir entradas. Si tú haces una política agresiva de precios, rebajando los precios para que los socios, en este caso no abonados, puedan pillar estas entradas y puedas meter muchos más goles en el estadio, es que lo podrías hacer. No sé.
Este punto es vital, Corro. Este punto que está comentando David, Corro, es brutal. Y esto no ha hecho hincapié nadie en esto. O sea, fíjate, Corro. Hay un montón de detalles que son todos.
Emilio, cuatro minutos para los tres, que tengo que meter una disco, ¿vale? A las 12. 4 minutos.
No, es que hay un montón de detalles que señalan al Barcelona. O sea, primer detalle, el señor Masip reconoce que ya en el partido de ida les habían dicho las directivas del Entras que habían tenido 250.000 peticiones para ese partido y que iban a ir miles de hinchas alemanes a Barcelona. Semana Santa, turismo, Barcelona, todo esto. Ese es el primero. Segundo, como muy bien dice David, el Barcelona puede decir lo que quiera de a quién se las vende o qué sea, pero son suyas las entradas. Las tiene el Barcelona. Esas 30.000 o 40.000 entradas las tiene el club, entre otras razones, porque, como recuerda Miguel, el nada más regresar de Frankfurt, se hizo un comunicado oficial publicado en todos los medios pidiendo que los socios que no iban a ir al campo liberaran esas entradas. Y a partir de ahí tú no sabes a quién se las vendes. Controlas nada.
Por eso digo, Emilio... Que,
o sea, es que el bochorno para el club es tremendo.
Por eso
tremendo.
Digo que la necesidad de hacer cash, que se puede entender.
Bueno, la mayor taquilla, 3 millones
de euros de taquillaje, perfecto. Insisto en lo que he dicho en la primera intervención. Entre ser pobre y ser miserable hay una diferencia abismal.
Claro, porque tú no puedes, o sea, lo que no puedes hacer, Miguel, es preservar la posibilidad de hacer cash a cambio de hacer un ridículo mundial cada vez.
Yo creo, David, termino ya, que como digo, tengo que meter una desconexión. No midieron. Esta reacción conocía desde el lunes por la mañana. Esta reacción, hablo en Madrid. Esta reacción conocía que venían, y nos quedamos cortos, 30.000 aficionados del Eintracht de Frankfurt. Y nos quedamos cortos, ¿eh?
Y luego, suerte que Spotify ya había firmado el contrato.
Antes de la ida en Frankfurt se sabía que había ya 30.000 peticiones de seguidores del Eintracht para venir a Barcelona.
Y luego, sé que no hay tiempo, Corro, pero te diré que la misma responsabilidad que el club la tiene el Ayuntamiento de Barcelona.
Por supuesto, porque conocía el dato.
Estos alemanes, yo no voy a decir ni siquiera que gamberrearon muchos, Pero lo que no puede ser es que se les permita colapsar la ciudad como la colapsaron. Claro,
hombre, porque eso sí, en realidad es una invasión. O sea, sí, 40.000 personas organizadas al mismo, o sea, haciendo lo mismo, que es venir a divertirse por un partido, te provocan un problema social. Digo que esto en una junta directiva débil, para mí, en una junta directiva débil, que no lo es la de Laporta, te cuesta el puesto. En una junta directiva débil te cuesta el puesto.
Bueno, tanto, Corro, no tanto. En un presidente débil.
Sí, sí, en un presidente débil.
Pero este presidente gana las votaciones sin enseñar el dinero que va a pagar
Spotify.
Cuidado, que
esto es una vida. En tus vidas, que en las vidas que tienes como presidente, esto es una vida. Sí. Víctor, vas a decir un par de cosas más, dos datos, ¿no?
Sí, hoy mensajes que llegan desde la directiva del Barça a tiempo de juego, algunos esta misma noche, y de personas con cargos de peso. Frases literales como: estamos decepcionados por cómo ha ido todo, esperemos solventar la papeleta el lunes en el Barça-Cádiz, será el primer partido en el Camp Nou.
Tengo curiosidad de ver cómo reacciona el socio, y también tengo curiosidad por ver la entrada a ese partido.
Sí, hay una convocatoria, de hecho, a las 8 de la tarde, enfrente de la explanada de tribuna, como dice David, sí, hay de los socios para... Bueno, los han convocado. Realmente no se sabe quién ha organizado ese acto, pero los han convocado para quejarse.
Los socios a los que el club ha señalado. ¿Vale? Sí, el club ha señalado, porque yo esperaba, lo que pasa es que, claro, estamos en vacaciones, no se sabe muy bien cómo está la comunicación del Barça, pero yo esperaba que alguien matizara o desmintiera a este portavoz adjunto, porque es muy grave decir que o señalar al socio como el principal causante de todo este escándalo.
Yo creo que el asunto no ha acabado, que colea todavía, como dice Miguel y David. El lunes es un día muy importante para el presidente, para Laporte, para la junta directiva, al margen de lo que esté pasando en el CP. Os agradezco la conversación y el rato sobre este asunto, que es de vital importancia en el Barcelona. Emilio, un abrazo, gracias.
Grandes saludos.
Adiós, Miguel, muchas gracias. Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós, David, gracias.
Un abrazo, Corro.
Víctor Navarro, un abrazo, gracias.
Un abrazo, José Luis.
A esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Álvaro Echeverría, como cada sábado. Hola, Echeve, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Sábado Santo, en el que la noticia sigue siendo que la Semana Santa se está celebrando con una normalidad que no hemos tenido en 2 años. Y esto que escuchas es la procesión de la Trinidad en Sevilla, una de las más emblemáticas en un Sábado Santo, en el que también se han sucedido distintas ceremonias en ciudades como Madrid, Murcia, Zaragoza o Valencia. También en el Vaticano, hace unas horas, concluía una de las celebraciones más importantes de toda la semana, probablemente de todo el año, la Vigilia Pascual, en la que se conmemora la resurrección de Jesucristo.
Christum eri et odie.
Y como escuchamos, no es el Papa quien la ha presidido, como es lo normal, por sus problemas de rodilla que no le dejan estar mucho tiempo de pie. Una Semana Santa que también es sinónimo de recuperación en el sector turístico. La demanda es cerca del 90% a la que había antes de la pandemia, según los datos de Exceltur, aunque es mejor aún en las zonas de costa como Andalucía o la Comunidad Valenciana, donde se ha llegado al 100% de ocupación en algunos alojamientos. Vicente Juanis dirige un hotel en Valencia. Ha colgado el cartel de completo estos últimos días.
El promedio en general en la ciudad de Valencia estaba en el 85%, si no recuerdo mal, para esta semana. Pero bueno, pues nosotros tenemos puntas del 100% por nuestras características, la ubicación y todo el tamaño.
De Ucrania contamos que Rusia ha respondido con dureza en las últimas horas al hundimiento de su buque insignia en el Mar Negro, bombardeando la capital, Kiev, según Rusia, contra una fábrica de tanques. Y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advertía a Occidente que quizá la frustración ante la marcha de la guerra haga que Putin use armas nucleares.
Creo que todo el mundo, todos los países, deberían estar preocupados. Podría no ser una información cierta, pero también puede ser verdad, porque pueden hacerlo, tienen la capacidad. Para ellos, la vida de la gente no significa nada. Por eso es posible.
De momento no hay ataques nucleares en Ucrania, pero sí que siguen cayendo misiles y bombas rusas en el país. Y en este caso, además de Kiev, que hablábamos antes, le ha tocado a la ciudad de Kharkov, donde varios proyectiles, los que escuchamos, acababan con la vida de al menos 10 personas, una de ellas un bebé que no tenía ni un año. Además, el ejército ucraniano ha denunciado la aparición de 800 tumbas nuevas en la zona de Jersón, ocupada por Rusia, según han visto en unas imágenes de satélite proporcionadas por los británicos. Y estamos apenas unos días de la retirada de las mascarillas en interiores. Aún quedan muchas dudas sobre las excepciones, sobre las distintas situaciones, y hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, respondía
a una de ellas. ¿Hay que llevarla en el trabajo?
En el ámbito laboral serán los servicios de prevención de riesgo de cada empresa el que determinará en qué ámbitos son obligatorios y en qué no. No obstante, la concreción será en el Real Decreto.
Y hoy, para terminar, Corrochano, aprovecho que se cumple en tres cuartos de siglo del nacimiento de un grande con la guitarra, con el saxofón y componiendo, Jerry Rafferty, para despedirme con una de sus grandes canciones, una que Tarantino devolvió a las listas de éxitos décadas después, Stuck in the Middle with You.
Música inolvidable, identificable. Gracias Álvaro, un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora les va a informar Gema Santos de dos cosas. La primera, Berti.
Sí, sí, la primera Berti, Corro. Lo primero que tenemos que hacer ahora mismo es entrar en berti.es, porque ahí nos vamos a encontrar con la mejor oferta para tu seguro de coche. Ya sabes que con Berti nos vamos a ahorrar un montón de dinero y un montón de tiempo. Mira, ahora con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros, pero es que también te vas a ahorrar un montón de tiempo, porque con Berti puedes hablar con tu gestor por WhatsApp, sí, para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, un montón de gestiones por WhatsApp, súper fácil. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que anímate y entra ya en Berti.es, vas a calcular tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Y la segunda, lo que han dicho tanto Quique Sánchez Flores como Unai Emery en el cierre del partido Getafe 1, Villarreal 2, Gema.
Pues del Villarreal de Unai Emery te voy a destacar sobre todo, por supuesto, Gerard Moreno. Toda España está pendiente ahora de Gerard Moreno y esa lesión tiene molestias en los isquios de la pierna derecha. Ha confirmado Unai Emery que está pendiente de pruebas, que es una recaída de una lesión que él ya tenido y que no se arrepiente de haberle puesto de titular pese a lo que se pudiera pensar. Que ellos lo tenían todo medido y pensado de cuántos minutos podía jugar Gerard Moreno y justo casi cuando le iban a cambiar se ha lesionado en el minuto 60. Así que todo el mundo pendiente de Gerard Moreno, pendiente de pruebas por esas molestias en los isquios de la pierna derecha. Y de Quique Sánchez Flores, evidentemente no le ha gustado el entrenador la primera parte de su equipo. Nos ha dado un dato, nos ha puesto un ejemplo. En la primera parte, hoy el Villarreal, en solo media parte, le ha hecho más contraataques que en los anteriores 23 partidos de su equipo. Eso sí, dice que este tropiezo, que no cambia mucho la situación del Getafe en la carrera por la permanencia, porque están como estaban hace unas jornadas. Pero aquí en el Geta, un partido más Corro, se quejan del árbitro. Soria ha dicho que tienen la sensación de salir perjudicados, que en Bilbao les anularon un gol legal. Hoy reclaman dos penaltis no pitados. Por reclamar uno de esos penaltis le han sacado tarjeta amarilla a Quique, así que le he preguntado al entrenador del Getafe si quería decir algo del árbitro. Es muy elegante, pero escucha entre líneas.
Situaciones extrañas con nosotros siempre ocurren, siempre ocurren. Hoy Unal lo reventaron dos veces dentro del área y los jugadores me piden que yo venga aquí a decir cosas, pero yo realmente no me nace decir cosas porque entonces puede resultar como una excusa por el resultado. Nosotros hemos perdido en el campo por lo que ha sucedido. Pero es cierto que si representara a los jugadores diría cosas que piensan ellos. Y es que hay situaciones que son revisables. Y a mí me da la sensación que a nosotros nos revisan muy rápido. Que del mismo modo que hay partidos donde se toman su tiempo, a mí me da la sensación que a nosotros nos revisan súper rápido. Pero bueno, es una apreciación.
O sea, le han dicho, vete a rajar que no nos hacen ni caso. Y ha rajado como,
sí,
como
pero,
sabe.
Sí, pero él se contiene porque dice que si raja y se dice lo que piensa que puede sonar a excusa y no es así. Pero Corro, quiero terminar esta intervención con algo que os interesa a muchos. Hombres de 50 o un poco más. Quique Sánchez Flores está estupendo, 57 años, increíble. Ya sabes que su secreto es el mindfulness. He visto a Unai Emery, 50 años, Corro, le he dicho, Unai, estás igual que cuando te conocí con 30. Y me ha contestado, el secreto está en la mente.
A ver.
Ahí os lo dejo.
Sí, sí, hay que,
los
hay
dos,
que practicar
mente,
más la mente. Muy bien, te espero a la una, practicando mente. Hasta luego.
Hasta luego.
Ahora, enseguida, más cosas en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.